Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
Y nos encontramos ya de nuevo. Un año ha pasado, fíjate tú cómo pasa el tiempo y todas estas tonterías que se dicen siempre, con Dani, el hombre de los podcasts, que además nos contará otros proyectos que tiene por ahí, al otro lado de la línea telefónica, pues para hablarnos de lo que ha sido, porque ya parece que ha terminado el Festival de Cine de Sitges. Dani, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Oye, que bueno, que hablábamos en primer lugar, que creo que aparte de toda una serie de podcasts que tú tienes y que ahora nos vas a recordar, ya antes de
vale,
que los oyentes sepan que no solamente de vez en cuando te pueden oír por aquí por Radio Cine o peleando con la SketchUp, como aquel que dice, por Eurovisión, sino que hay más temas y más por venir, que has estado también en el Festival de Sitges, ¿no? Empezamos un poco por
sí.
¿Qué de podcast tienes tú que organizas, que generas por ahí, que sepamos un poco?
A ver, está dimetú.com. Está
dimetú.com
y ya está directamente. Está también el rincón de laura.com, que no, bueno, hablo de vez en cuando, pero la protagonista es Laura.
Claro, es lo que no, claro. Que no es la de Amo a Laura, esta además es anterior.
Sí, es bastante anterior a Amo a Laura. Uh-huh. ¿Qué más? Está viajesatuaire.com. Uh-huh. Está europodcasting.com, que es de los más prolíficos.
Sí.
Que más podcast está generando. Uh-huh. Más capítulos, pero tampoco. Sí. Pero no es el que más visitas tiene. Uh-huh. Y luego está, pues, sexpodcast.es, que es el más reciente. Uh-huh. Y el que más visitas tiene.
Ah, esto ya nos podemos imaginar cuál es la temática, ¿no? Ya empezando por
sí. Sí, habla del cultivo de las berenjenas, los champiñones y las almejas.
Exacto, digamos, todo muy frutal.
Sí, muy frutal y muy 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 de mar también.
Oye, teníamos curiosidad porque con motivo de este podcast, creo que tú te has pasado por el Festival de Cine Erótico de Barcelona, que siempre todos los años en Radio Cine hablamos, pero nunca pues hemos hablado con alguien que haya estado allí y que nos cuente. Porque además, ¿allí se habla de cine o se habla de otras cosas?
A ver, se habla de otras cosas principalmente. Está el Festival de Cine Erótico de Barcelona.
¿Sí?
Que, bueno, es podríamos decir que de erotismo tiene un 1%, y el resto es pornográfico.
Ah, pues
pero bueno, pero también, bueno, en la rueda de prensa se preguntó, bueno, si ¿por qué los llamáis eróticos cuando es principalmente pornográfico?
Uh-huh.
Y dijeron, ya, pero es que como tenemos parte erótica, no pornográfica, pues para poder englobarlo todo, pues dijimos erótico y bueno, eso es la excusa, pero yo diría que es para no asustar tanto a la gente.
Claro, yo era la impresión que tenía, ¿no? Porque digo, yo no he estado nunca, pero por lo que vemos desde aquí, eso es como lo que
Sodoma y Gomorra.
Sí.
No, pero muy divertido, muy entretenido, la gente muy simpática, muy agradable, muy atenta, a la organización bastante bien. Tuvieron algunos fallos de informática, yo tenía sí, porque yo pedí una entrevista a la Guillén Cuervo, que era la padrina de Head Gay, que era el festival paralelo de erótico, pero de y estaba ahí. Yo pedí, dos días antes de la comparecencia delante de la prensa, pues pedí una entrevista con ella.
Claro.
Y entre otras cosas, pues quería preguntarle a ver qué había de cierto entre su affair con Aznar, esas cosas.
Sí.
Pues yo llegué justito para la prensa, porque pensando que me estaría ahí en la lista, y me dijeron que bueno, habían tenido problemas con internet, con los correos electrónicos, que habían perdido varios correos electrónicos y que habían cogido nota de la gente, pero por aparición. Y claro, como yo había sido de los últimos, pues me quedé sin entrevista y sin nada, pero sí que pude hacerle una entrevista a Nacho Vidal.
Bueno, Nacho Vidal, que además últimamente se ha pasado ya al cine, digamos,
convencional, sí.
Sí, me voy a decir yo, sí.
Sí. Y bueno, es una entrevista de 3 minutos, pero bueno, 3 minutos intensos. Ya se sabe, con Nacho Vidal, todo es intenso.
Nacho Vidal, digamos que lo que es más largo de él es otra parte.
Sí,
digamos, hablar con él es corto, pero intenso.
Sí, efectivamente. Pues nada, lo divertido es la feria. no el festival. El festival en algunas salas se pasan las películas,
sí,
pero no es en el recinto. En el recinto es la feria. Es la feria, pues, donde hay actuaciones pornográficas, donde la gente sube al escenario y tiene juega al parchís con las chicas que están encima,
sí,
o
sí,
con los chicos. Y bueno, estuvo bastante bien.
Todo muy lúdico. ¿Tú subiste,
No, yo no subí. Yo me dediqué a grabar en vídeo.
Bien, tú ibas como un profesional.
Efectivamente, yo fui con mi acreditación, porque claro, hay mucho salido que iba con su cámara, y claro, yo dije, no, yo no soy un salido, yo aquí vengo a grabar a nivel profesional.
Claro.
Igualmente, bueno, llevaba una bolsa delante por si las moscas, pero bueno.
No hubo que usarla, ¿no?
No.
Muy bien. Oye, y ya yéndonos un poco más a lo que es el terreno cine-cine, lo que es el festival, digamos, más importante que hay en Cataluña y que, bueno, que últimamente está llegando, yo creo que ya, a de los más importantes de España, sobre todo teniendo en cuenta, aprovecho para decir que las EMINCI, las acreditaciones, parece que es que se agotan, ¿sabes? Porque
¿sí?
Sí, sí, nos han dicho este sábado por la noche, a las 9 de la noche, que es que se habían agotado. Después de haber pedido con bastante tiempo las acreditaciones, haber cumplimentado todos los formularios, haberles enviado las crónicas que hacemos y las coberturas que hacemos aquí en Radio Cine,
¿sí?
Pues parece que la Seminci no nos quiere, con lo cual pues nosotros vamos a querer menos. Queremos más, pues, a todos los festivales que nos cuentas tú. ¿Qué tal Sitges? ¿Qué nos puedes contar de lo que...
Bueno, primero de todo, fue también un poquito difícil conseguir una acreditación.
No me digas.
El tema de los del podcast no lo tienen muy asimilado, cosa que sí que tuvieron mucho y tienen mucho entusiasmo los del el cine erótico, el tema podcasting, pero el Festival de Cine de Barcelona, pues no, como que no. Me costó un poquito batallar con ellos, al final sí que conseguí las acreditaciones.
Bueno.
Tuve, como siempre, problemas de organización del festival, como el año pasado.
Es clásico ya en Chiche, sí. Tienen que solucionarlo porque es que ya viene el 40 aniversario, que hay tanta expectativa y la verdad que se queda pequeño, faltan instalaciones, yo no sé qué es lo que ocurre.
Faltan instalaciones, se queda pequeño, falta personal y yo creo que, no sé, Lazarillo de Tormes se podría dedicar a organizar este festival, y yo creo que mi perrita también, yo creo que también podría hacer un festival como lo hacen ellos.
Bueno, es una posibilidad. Mira, sería un festival un poco más animal, ¿no? Pero...
sí, un poco más animal, pero bueno, yo creo que sí. A ver, lo digo sobre todo porque, a ver, no cuesta mucho pues visitar otros festivales. Uh-huh. Que a lo mejor el cine aburre, pues bueno, pues se vayan a otro tipo de festivales y verán pues el tema de organización. Por ejemplo, la sala de prensa, lo lógico es que esté abierta desde el momento que se abren las salas hasta que el momento que cierran las salas.
Pero mira que eso ocurre ya desde que, antes de que existiera Radio Cine, desde luego, porque yo recuerdo haber ido por otra radio mucho antes de Radio Cine y siempre había ese problema, que tenías eso justo el tiempo.
Y es que, mira, sí, igual. Yo estaba en el Festival de Erótico porque ha habido problemas que se han solapado. Sí. Estaba en el Festival Erótico y a las 2 del mediodía me fui a recoger mi acreditación porque tenía un misterio a ver qué acreditación me daban. La A, la B o la C. La A seguro que no me la daban porque se la dan a 3-4, los de siempre. A la B es la, podríamos decir, la normal, y la C es la subnormal.
Sí, esa que, digamos, tienes que entrar, entras si no está llena la sala y todos corriendo cuando se están apagando las luces, ¿no?
Y después, no, cuando se apagan las luces te vas. Si entras antes, haces las 4 fotos de rigor en la pantalla en blanco, lógicamente, y luego te vas. Esa es la C.
Ah. Sí, yo decía para las películas, porque había alguno, pase que para algunas películas era que
podías
entrar si había hueco.
Sí, pero al día, por ejemplo, si pasaban 15 películas, solo eran 2.
Ya,
dos películas que podías entrar. Yo estaba bastante preocupado y después del problema que tuve con las acreditaciones, dije que no sean capaces de darme la C. Y bueno, dije, pues salgo del Festival de Erótico, voy corriendo hacia Sitges, recojo la acreditación y me vuelvo otra vez al Festival Erótico.
Sí.
Y bueno, dije, bueno, ese día no voy a comer y bueno, ya me aguantaré.
Sí.
Llego a las 2:30, 3:45 más o menos, y se habían ido a comer, estaba la sala cerrada. Yo, bueno, pero no puede ser. alguien tendría que, imagínate que una persona, un inglés que come a las 12 del mediodía, son las 2-3 y que tiene que enviar algo, tiene que supervisar algo en una página web o lo que sea, enviar un correo, no puede porque la sala de prensa está cerrada. No, es que están comiendo y no sabemos a qué hora llegarán, o a las 3 o a las 4.
Que no estamos diciendo que no coman, sino que se establezcan turnos.
Efectivamente.
O sea, yo recuerdo el Festival de Cine de Tribeca, que empezó mucho más modesto que Sitges, pero que ahora luego está mucho más fuerte, y que el primer año que fuimos nosotros eran 3-4 personas en prensa, pero desde luego siempre había alguien allí, aunque fueran 1 o 2, digamos. Y eso que no había prácticamente ruedas de prensa ni entrevistas.
No, además sí, es que tiene dinero, yo creo que hay, está las subvenciones de la Generalitat, es decir, que también ese festival lo pagamos entre todos, o entre casi todos. Bueno, no creo que un chino lo esté pagando, pero bueno. Es decir, que a nivel de organización de la sala de prensa, pobre, y que haya solo había 4 ordenadores, pues me parece muy triste. 4 o 5. Claro. Bueno, pero el año pasado había 3. Al menos hemos mejorado.
Vamos para arriba,
Vamos para arriba. Es que, claro, si comparas esto con el Festival de Eurovisión, en el Festival de Eurovisión había unos 1000 ordenadores. Pero contados, ¿eh? 1000 ordenadores contados con conexión wifi por todo. Y, bueno, que no hay color.
No, desde luego.
Bueno, pues sigamos con el Festival de Sitges. Y, bueno, al final pues conseguí la acreditación, la tuve que ir al día siguiente y bien, pues no pude ver todas las películas que tenía que ver en su día, así que dije, voy a hacerme una sesión de maratón, pero no hice una, sino hice 2 maratones. Hice la maratón de hace poco, hace un par de días, la maratón del sábado por la noche, que empezaba a la 1 de la mañana, que ya, bueno, ya es domingo. Terminaba a las 9 de la mañana, 9:30 aproximadamente, y después había otro maratón que empezaba a la 1 del mediodía y terminaba, en teoría terminaba a las 9, 8:30, 9. Pero como hubo una película que ganó, luego hablaremos de los premios, ganó el premio al mejor director, y además era una película que se pasó un día laborable y no hubo mucha gente que la pudo ver, pues dijeron, bueno, pues también la vamos a pasar. Es decir, que en menos de 24 horas pues vi 9 películas, con un total de unas 17 horas casi ininterrumpidas viendo películas en el festival.
Has superado todos los récords y yo creo que no voy a intentar batir el tuyo, porque yo creo que logré una vez en Sitges llegar a la cifra de 8, siendo la última una de Polnaschi terrible, en la cual llegaban unos invasores del espacio y la forma de invadir era dando por detrás a los humanos, una cosa...
Entretenido.
Sí, no recuerdo cómo era, pero vamos, el título exactamente, pero terrible, pero vamos, que 9 películas. Y entonces, ¿qué tal? Estas películas estaban además algunas del palmarés, con una cuenta, ¿sí?
Sí, mira, empiezo con las 4 que dieron el sábado por la noche. Sí. Empezó con una sesión sorpresa. A mí las sorpresas, y más en el cine, no me gustan. Sí. No me gustan porque normalmente siempre te ponen cosas para llenar el cupo y nada. Pero he de decir que me sorprendió muy, muy gratamente. Muy gratamente, porque es una película de un humorista que se llama Baron Cohen, que es un showman televisivo.
¿Cómo se escribe para los que lo busquen por internet?
Baron con B de Barcelona, Baron Cohen, con H intercalada, Cohen.
Ah, perfecto. Como Emma Cohen, ¿no? Como nuestra Emma.
Efectivamente. Baron. Y también es varón. Sí. No es hembra, sino varón.
Sí, en este caso.
bueno, estoy leyendo un poquito también su historial.
Sí.
Hizo una película hace poco que figuraba, que le hacía ver que era un cantante que se llamaba Ali G. Y se tituló aquí en España una película que se titula Ali G anda suelto.
Ajá.
Que se estrenó en el 2002.
Sí.
Que bueno, y este que conduce este Ali G, que es un personaje, sí, que conduce un programa de entrevistas presentado al estilo Tim and Wright. Bueno, que ahí en ese programa pues desfilan una serie de personajes pues del mundo friki de los Estados Unidos.
Sí.
Y bueno, pues esta película es este personaje que se hace pasar por un tal Borat, que es una persona muy ingenua que vive en medio de un pueblecito en Kazajistán.
Sí,
y que se encuentra de, bueno, hace una visita un, o como un documental a Estados Unidos y para ver cómo es el American Way of Life. La película se titula, es un nombre, es bastante larguito, ¿eh? Borat Cultural Learning of American Way of Life o algo así. Es una mezcla, podríamos decir que es como un documental de Michael Moore.
Sí.
Pero con un toque de la película de Mr. Bean que va a Nueva York. Es decir, que es el, por ejemplo, este señor Barat, que se va a Nueva York también, se va a Nueva York y que, bueno, se enamora de Pamela Anderson y decide irla a buscar a California.
A lo mejor la encontrará más fácilmente en el Festival de Cine Erótico, yo creo, ¿eh?
Sí. Y lo que hace, pues, dice, bueno, vamos a coger un avión. Y su acompañante dice, no, no vamos a coger un avión porque no hagan lo mismo los judíos en el año 2001 que estrellaron unos cuantos aviones.
Claro.
Es decir, es un humor muy, muy, muy ácido, pero mucho. Sí, y hay momentos que llega al mal gusto. Pero... yo creo que un humor así, algo así, vale la pena y es divertido porque se ríen de cosas que, bueno, en Estados Unidos hay escenas que han sido censuradas, como por ejemplo, cuando él explica dónde vive y qué es lo que celebran, se ve como una especie de como diría, en San Sebastián, las corridas en San Sebastián, que tiene un nombre, ahora no me acuerdo. Sí. Pues se ve, en vez de toros, son como cabezudos en forma de monstruo que simbolizan los judíos.
Joder.
Pues humor así muy muy sarcástico. Y esa película, algo recomendable,
muy poco visto. Sí, sí, sí,
sí. Sí, muy recomendable esa película, ¿eh? Y hay que ir con el estómago bien preparado porque a nivel de humor, no a nivel de vómitos y cosas así, sino a nivel de humor hay que ir preparado de que se va a reír de todo el mundo, de todo el mundo. Y bueno, y al final descubrirá si encuentra o no encuentra a Pamela Anderson y qué es lo que le hace, que la verdad hay que verlo. Luego, bueno, esta es la, me he entretenido más con esta película porque a mí me encantó y a todo el público se entretuvo bastante. Luego nos pasaron una película, un estilo de, a ver cómo lo diría, de asesino en serie. La película de los típicos jovencitos de universidad que se reúnen en una casa y hay uno que es un asesino y que los matan y bueno, pues un estilo así, pero bueno, no tiene demasiada gracia. Lo único, a nivel visual, las tomas, bueno, pues sí, está bien, pero bueno, para cuando lo hagan en el cine gastarse pues 6 euros o más euros para ver esa película, pues no.
Tan terriblemente original, ¿no? Pues,
no merece tanto la pena. Luego, después de esa película, vimos... esa película se llama All the Boys Love Mandy Lane, que es una película de Jonathan Levin.
Sí, oye, largos, les gusta.
Sí. Después vimos...
el argumento, el título, sí.
Behind the Mask, esa es también un estilo muy parecido, pero es bastante original, porque empieza como un reportaje, como un documental de la vida de un asesino en serie. Por ejemplo, podría ser un documental de Freddy Krueger o un documental de Brandon de Viernes 13. ¿Brandon se llamaba? Sí. Como un, no sé,
algo así.
¿Cómo
no
se llama?
No recuerdo, pero creo que no era exactamente.
No, Brandon, bueno, como un asesino de estos, de que se pone en la máscara y es un reportaje y se coge este asesino. Pues como si fuera un trabajo, es una profesión, asesino en serie.
Caramba.
Y hace gracia, por ejemplo, hay algunos chistes que, por ejemplo, a veces, no sé si te has fijado, que las víctimas corren mucho y el asesino va andando y al final lo pilla y dice, bueno, ¿cómo puede ser que esté el asesino andando lo pille a la mujer que va corriendo, cuando en teoría es imposible? Pues él te explica cómo consigue eso. Está bastante entretenida la película. Casi al final de la película se transforma este reportaje en una película, podríamos, en película. Película a película. Es decir, dejan las cámaras los reporteros y se meten dentro de la aventura del asesino. Y luego finalizamos esa maratón con Hatchet, que es una película norteamericana de Adam Green.
Sí.
Bueno, he de decir que Behind the Mask, dato anecdótico, aparece la viejecita, la enanita, que aparece en Poltergeist. Gracias, sí. hizo gracia. Y también aparece Robert Englund.
Anda.
También un guiño también hace mención a Freddy Krueger. Mención a Freddy Krueger.
También hace por ahí, sí.
A Halloween y a Viernes 13. Pues en Hatchet también aparece Robert Englund, que es con un papelito de dos minutos, pero no hace gracia. Y la película es terriblemente mala. Es un poco, tiene un poco de gore, pero bueno, está filmada en vídeo y se nota, y los personajes son malos y se notan, la historia es malísima y se nota, y el final, bueno, hubieron algunos gritos por el final, gritos de diciendo ya. Esta es la película que hemos visto. Es decir, que de las cuatro me quedo con la sesión sorpresa, la de Barat.
Desde luego. Oye, era Jason el de Viernes 13, ¿eh?
¿Cómo?
Jason.
El Jason.
Viernes 13 era Jason.
¿Y el de Halloween?
El de Halloween, espérate que...
Es que también los dicen el nombre de ellos y hacen un pequeño resumen de los tres personajes. Uh-huh. En plan, como si fuera un reportaje, un documental. Y bueno, ya pasamos al domingo, que el domingo ya dieron los premios. Si quieres te los comento, que aquí dieron los premios. Mira, el mejor cortometraje fue para... Luis Berbejo y para Simon Ramley. Fueron dos cortometrajes ex aequo. El primero, A Forest in the Desert. Luego, Handyman, de Simon Ramley. El mejor diseño de producción fue para Are Eshastad por The Brothers on Man. Los mejores efectos de maquillaje para Yang Ling por The Time. No, Time, a secas. Mejores efectos especiales por Yang Wayne Choi. Cheo. ¿Que te gusta mi chino? No, coreano, sí, sí. Coreano. Por The Host.
Te notaba yo un acentillo, sí, el chino con un poco un acento, sí.
Sí, con acento coreano. Es la película Host que la vi, esta película la vi. Por banda sonora original por East, de la película Samety. Mejor fotografía por Grimloff, que también la vi, luego comentaremos, que Jonathan Sella. Mejor guión Sam Hamm por Homecoming, Masters of Horror, de una serie de televisión. Mejor actriz Sandra Haller por Requiem, que también la vi, que también la comentaremos. Y mejor actor ex aequo, Thomas Krenzman de Grimloff y Thomas Haber también de Grimloff. Mejor dirección, Martin Wells de Grimloff. Y premio especial del jurado, Homecoming, de Masters of Horror, dirigida por Joe Dante. Y la mejor película, Requiem, de Hans Christian Schmidt. Y nada, y ahora pasamos a verlas, a comentar las cinco películas que vi, que hay varias premiadas.
Oye, Michael, creo que es el de Halloween, ¿no?
¿Michael?
Visto por aquí, estoy mirando por internet, Michael.
Por internet.
Sí, creo que es Michael, el de Halloween. De todas formas, si alguien nos quiere insultar o corregir, ya sabe que nos puede enviar un mail fácil a radiocine@radiocine.org. Y, oye, pues apechucamos con no tener aquí bien claro cuáles son los malos de las pelis de terror. Comentabas, en cuanto... Bueno, Palmarés decían que muy alemán, ¿no?
Sí,
tirado por el cine alemán.
Efectivamente. Por ejemplo, Requiem, una película uh-huh. alemana,
sí.
y también que ganó a la mejor actriz. Requiem, además merecido, al menos sí. por lo que vi, muy hizo un papel muy bien. Y después el premio a mejor dirección y a la mejor y al mejor actor, Axel Wolf, también por Green Love, que también es una película alemana, si no me equivoco.
Bien. Comentaba, y bueno, el segundo maratón, sí.
Segundo maratón, compuesto por 5 películas. Empezamos con The Illusionist, que fue la película que cerró el festival. La clausura.
Tengo yo ganas de ver esa, ¿qué tal?
Muy bien. Muy bien, una historia muy redonda. Vestuario, maquillaje, decorados, perfecto. Pero perfecto, perfecto. La historia también muy redonda, muy bonita. Las actuaciones también muy bien. A nivel visual, a nivel de efectos visuales, no efectos de estilo explosiones, sino esos la fotografía, muy bonito, muy bonito. Es una historia.
Recordemos que están ahí Paul Giamatti y Edward Norton, que sí. bueno, Paul Giamatti últimamente está haciendo unos peliculones estupendos, y Edward Norton que le recuperamos de nuevo para la actuación después de bastante tiempo sin verle la gran
parte. Realmente. Y hace un muy buen papel. Él encarna a un mago que fue muy famoso en Viena a principios del siglo XVIII, no, del siglo XIX. Que bueno, eran sus shows eran tan espectaculares, pues sí. que la policía bueno, lo detuvo porque había cosas que bueno, que eran demasiado increíbles para ser ciertas, y que todo sí. Todo era magia, todo era preparado, pero había gente que no se lo creía y que era como enviado del diablo, claro. cosas así. Y bueno, pues se asustó bastante. Y lo detuvieron, y él estaba enamorado de una persona que no tenía que estar enamorado, y hay una historia de amor. Es una historia muy bonita, merece la pena. Merece la pena y está muy bien hecha. Muy bien hecha. Luego vimos en Requiem, que me gustaría, es que tengo aquí todas las fichas técnicas, y me gustaría también un poquito hablar sobre esta película. A ver, estoy encontrando todas menos la que estoy buscando en este momento. Requiem, el año pasado en el festival se estrenó una película que es el del Emily Rose, a ver si lo encuentro. Es que no quiero decirlo así de memoria, porque a veces la memoria me falla. Aquí está. Aquí está. El año pasado se pasó la película El exorcismo de Emily Rose, supongo que no sé si la has visto, que es una película.
No, pero se estrenó luego en pantalla, sí.
Sí, que es una película norteamericana que está basado en hechos reales, que sí. son los mismos hechos que se ha basado esta película. Pero los mismos, es exactamente lo mismo. Es lo mismo ver, es casi lo mismo ver Requiem que ver el exorcismo de Emily Rose. La única diferencia que vamos a encontrar, que el exorcismo de Emily Rose, al ser americana, es más espectacular, efectos especiales, deformaciones de la cara de la gente, sustos. En cambio, en Requiem vamos a encontrar algo más real. Parece roza el reality. Rozaba el reality, y la interpretación de ella es brutal. Brutal. Es una actriz fantástica. Y solo para verla a ella ya merece la pena ver la película. No vamos a encontrar ni sustos, no es una película, podríamos decir, de terror, de miedo. Hay momentos, pues sí, que da susto, pero es un susto real, es un susto que nos. Normal, del día a día, nada fantasioso. No es para nada
forzado ahí para que de repente pegues un salto, te abraces a la chica o la chica se abrace a ti más bien.
Efectivamente, por ejemplo, en el exorcismo de Emily Rose podíamos ver lo que ella veía y lo que ella sentía. Nos poníamos en su papel. En cambio, en Requiem tú te pones fuera y ves como si fuera una persona ajena a la historia, y ves cómo va sucediendo los hechos. Y nada, a mí se me hizo un poco pesada, hay que decirlo. Se me hizo pesada. Bueno, pero bueno, vale la pena, ¿eh? Sí, sí, vale la pena.
Estupendo.
Luego vimos Children of Men. Es una película...
¿Perdón? La he visto yo esa hoy, precisamente en pase de prensa.
¿La has visto?
Sí, sí, sí.
¿Y qué te ha parecido?
Pues a mí me ha parecido muy interesante. La verdad que una buena película esta es apocalíptica, dentro de que... pues bueno, en cuanto guión narrativamente avanza por terrenos más o menos conocidos, ¿no?
Sí.
Pero que la verdad que es una película que te deja para reflexionar ahí, hay mucho. Y
sí,
desde luego, lo terrible es que se parece mucho a la situación actual, ¿no? Que es en el futuro, pero que se parece mucho, digamos, a lo que puede ser hoy casi.
Sí, 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 no, que me encantó, pero es que me encantó de esta película. Y hay una escena, bueno, la escena del coche, que muere alguien.
Sí.
La escena es, dura poco, es que...
Pero es, sí, sí, es inolvidable, desde luego.
Es que me quedé a cuadros, dije, ¿cómo han podido hacer esto? ¿Cómo lo ha podido hacer? Y después hay una toma y larga de medio de una guerra.
Sí.
Y ningún corte. Y es larga, larga, larga. Y hay tanques, hay explosiones, hay disparos. Y pasan por cuatro o cinco calles, se meten tres o cuatro casas. Y en solo una toma.
Sí, sí, sí.
Es que es brutal. Yo diría que es...
Salpicando la sangre de la cámara.
Sí, sí, salpicando la sangre. Es que es brutal. La película, estas escenas son brutales. Yo diría que, salvando diferencia con otras películas, pero para mí es una de las mejores escenas bélicas, más realistas. No sé, mejor, más bien hechas. Al menos desde mi punto de vista, me ha encantado. Y la escena del coche es que es brutal.
Sí, sí, sí.
Es brutal.
Sí, desde luego. Sí, además es una película que es que se pasa, quiero decir, siendo bastante, la verdad que negra, por así decir.
Sí.
No es que haya momentos de alivio por ahí, muy pocos y quizás al principio. Es una película que se pasa fácil, o sea, que no miras el reloj, por lo menos yo, ¿sabes? Yo incluso se me hizo corta, siendo hora tres cuartos, hora cincuenta, digamos, y desde luego sientes ahí, vamos, yo pensaba, digo, esto de estar en medio de una guerra, qué horrible es, porque es que estás ahí que en cualquier momento te va a dar la bala.
Sí, 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 es que, bueno, tengo ganas de verla otra vez por la escena del coche, la quiero ver paso a paso, la escena del coche, la quiero ver cuatro o cinco veces para asimilar todo lo que pasa en esos pocos segundos. Bueno, es decir, que sale Clive Owen, Julianne Moore, que hace también un bonito papel, y Michael Caine, que hace, bueno, me encanta el papel que está aquí, hace ahí, está súper cambiado, muy bien, muy bien.
Sí, nada parecido al Michael Caine habitual.
No, no, para nada, para nada. Y eso es un... Es un sorbo de agua fresca. ¿Sabes? No sé, hace gracia. El personaje es gracioso. Está bien, me gustó. Pasamos a la siguiente película, a la cuarta, The Host. Es una película de Corea del Sur. Bueno, no se me hizo larga, larga. Ganó el premio a los mejores efectos especiales. Bueno, no es que... A ver, hay que decir que de lo que había... sería lo mejor, pero no son los mejores efectos especiales. Los he visto mucho mejores. Pero bueno, es que es graciosa, es tiene bastante toque de humor, tiene bastante humor. Y es entre humor y terror. Un entremedio, hay situaciones bastante ridículas. Y es la historia de una especie de bicho que acecha a la población de... supongo de Seúl, y bueno, es como una especie de pez mutante que lo que hace es se come la gente.
Claro.
Y hay unos que quieren salvar a una persona y hacen las mil y una para intentarla salvar, y parece que nunca llega al final, y se enreda cada vez más y más, cada vez más, y dice, bueno, por favor, que la salven de una vez y se termine de una vez la película, y que se muera una vez el bicho, porque el bicho lo están matando como media hora y no se muere. A ver, si se muere el bicho, ya estoy harto. Pero bueno, tiene algunos toques de humor, bueno, pues que sí, que son graciosos. Y luego ya pasamos a otra
siempre película. Más bien meter una película coreana en el palmarés, ¿no?
Pues, sí, bueno, sí,
la verdad que parece necesario, digamos.
Sí, Pero bueno, no es, está bien hecha, hay que decirlo. Uh-huh. Está, está bien hecha. Y bueno, y al final terminamos una película sorpresa porque, sí, bueno, como he comentado, una película que se pasó en el festival un día laborable, poca gente la pudo ver y ha recibido varios premios y el productor dijo que bueno, que ya que estábamos viendo cuatro, pues que podríamos ver cinco.
Claro.
Y tú, bueno, fantástico, fantástico, fue la guinda de, del pastel. Empezamos muy bien. La cosa desvarió, la tercera Children of Men también nos animó bastante, con The Host nos aburrimos bastante y con de esta última, alemana, el título original es Rottenburg, en inglés sería Grim Love Story, y esta película pues se nos puso la piel de gallina.
Sí.
Porque narra la historia de, no sé si recuerdas, un hombre se comió a otro.
Ay, sí, 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 el caníbal, el este de... Recuerdo que están haciendo además una película sobre esto.
Pues que mutiló, asesinó y devoró a una persona que había conocido vía internet.
Que además fue en Alemania mismo.
Efectivamente, en Alemania, hace cinco años. Hace poco, poco más de cinco años.
Dimos la noticia además en Radio Cine, que creo que incluso el propio caníbal se oponía a la historia. O sea, había bastante polémica por ahí.
Empieza como una chica que está haciendo una tesis y va a investigar la psicología de estos dos personajes, el por qué les llegó a hacer esto. La verdad que, bueno, impresiona. No es gore, es decir, no se ve apenas sangre, se ve un poquito de sangre, pero bueno, pero no es explícita. No es explícita pero se te pone la piel, bueno, los pelos de punta y estás con la mano en la boca, no para comértela, sino para de asustado, de acongojado.
Sí, sí, sí.
Pero está muy bien y los dos personajes, tanto Thomas Kaiserman y Thomas Huber hacen, bueno, unos grandes papeles y muy bien. Una película muy buena y no me extraña que haya ganado a la mejor interpretación masculina como a la mejor dirección y mejor fotografía, porque la verdad es que está muy bien la película, muy recomendable. Y eso sí, en esta sí que hay que tener el estómago bien puesto.
Imagino.
Bien puesto. Y bueno, terminé pues esa maratón de nueve películas, que no es la primera vez que me hago una sesión de nueve películas.
Sí.
En el Festival de Sitges. Y esto ya es lo que...
Ya estás completamente recuperado después de ese empacho de películas.
Bueno, falta dormir un poquito más y ya lo recuperaré.
¿Y para el próximo año asaltamos otra vez las nueve?
Sí, yo creo que sí. Bueno, también depende como si concuerda con el festival erótico.
Claro.
Porque sí. A lo mejor el año que viene, pues bueno, el tema de podcasting y cine erótico va un poquito más de la mano. Y luego sí que estaría más por el festival erótico que por el Festival de Sitges. Pero bueno, el Festival Erótico son 3 días y el Festival de Sitges son 9 días, así que también se puede alternar un poco.
Siempre hay espacio un poco para
eso. Efectivamente. Y nada, pues bueno, comentarte que decías de que maratones así largos, por ejemplo, en Tarrasa, ciudad de donde yo soy natal, hace unos años se hacía una especie de festival, no era festival de todo, sino le llamaban las 17 horas de cine. Y lo hacían anualmente, ahora lo han dejado de hacer, hace ya bastantes años que no lo hacen. Es una lástima, la verdad.
Desde luego.
Porque era muy divertido, veías películas, casi todas eran de estreno, eran 9 películas. Y siempre alternaban el terror con otra cosa. Terror con humor, terror con ciencia ficción. Y era bastante entretenido, porque al final terminaban las 9 películas y conocías ya medio cine y era bastante divertido. Y había momentos que la gente se traía comida, se traía de todo, pollos enteros, y se lo tiraban a la gente en medio de escenas de terror. Era muy divertido. Muy divertido, sí. Yo creo que tendrían que hacer más tipo festivales así o maratones así, pero no con películas de hace 30, 50 años, sino con películas de estreno, porque también llama más la atención.
Por supuesto.
Está más público.
Oye, pues desde aquí nuestro llamamiento, a ver si desde Tarrasa lo pueden ir haciendo,
uh-huh,
al Festival de Sitges, que se nos pongan un poco las pilas, porque si no nos vamos a ir todos al de cine erótico, que nos lo pasamos mejor y nos lo dan mejor, ¿no?
Pues sí, la verdad es que al menos sí, y además no soy el único, que ha tenido problemas en la organización del Festival de Sitges. Estuve hablando con Alex Gorina, que fue director del festival hace algunos años, y le comenté eso. Además tengo una entrevista en Dime Tú que también le comento sobre eso. Sí. Y me dice, no, es que pero hay otros festivales que también en la hora de... No, que tienen un horario. Pero a ver, la excusa no es esta. No porque los otros lo hagan, yo también lo voy a hacer. Si los otros son unos negados y unos necios, ¿yo por qué voy a ser un negado y un necio?
Sí, sí.
Hay que ser constructivo y mejorar lo que haya. Es decir, que no me sirve. Si ahí dicen, no, pero es que yo voy a otro festival que la sala de prensa es más pequeña y solo tiene un ordenador y solo abren a unas horas determinadas. Bueno, pues
pero se supone que estás luchando por ser uno de los festivales punteros en España y desde luego uno de los primeros en cuanto a género fantástico,
¿no? Efectivamente. Efectivamente.
Porque ya hubo una época en la que no tenía muy clara la definición, pero ya han visto que evidentemente Sitges y en el fantástico el terror no es Sitges.
No es Sitges.
No tiene ningún sentido de ser. Por mucho que ahora primen Festival de Cine de Cataluña, en fin, siempre ha sido el Festival de Cine de Sitges de terror. O sea,
de terror y fantástico, que es lo que
exacto,
era.
Y es el público que va para allá. Y si lo priman eso, irán para arriba. Pero claro, también tienes que tener una buena cobertura dentro de medios, porque es que si no, no vas a ningún sitio. Y hoy en día, la gente del terror, el fantástico, todo el mundo que gira en torno a esto. De hecho, nosotros también en Radio Cine lo vamos a potenciar mucho esto. Es que es a través de Internet. Es que otro tipo de información, yo creo que incluso prácticamente, pues nada, si ha habido revistas de ciencia ficción, de fantástico, que luego, ¿qué ha pasado? Pues que se han perdido.
Uh-huh.
Entonces, los medios generales tampoco les interesa. Lo que van es un poco más bien palmarés, cosas así, pero tampoco es que les haya mucho este tipo de cine. O sea que, bueno, ahí ellos verán, pero quizás hay que, se lo tienen que plantear de otra forma todo lo que es el festival, y que realmente sea un festival de cine de Cataluña, y que bueno, que se dote a Sitges pues de la gente, la infraestructura y todo lo que necesita para uparlo hacia arriba.
Yo la verdad me propongo, si me contratan, a ayudarles a organizar el festival.
Bien, pues desde aquí, mira, damos trabajo desde Radio Cine, o ofrecemos pues
ponerse en el lugar de la prensa y de la persona que va a ver una película, que es lo que le gustaría encontrar. Claro. Es nada más que eso.
Sí, desde luego. Pues, oye, agradecemos de nuevo tener esta crónica contigo, que, bueno, vamos ya haciendo una costumbre, digamos, de año en año. Tenemos por aquí, además, compañeros nuestros que estamos todos ansiosos de ir por ahí para el Festival de Sitges. Esperamos poder hablar contigo antes del próximo año, pero si no, en cualquier caso, pues allí
pues si no,
quedamos pues, emplazados.
Efectivamente, os pasáis un año o el año que viene, haced un huequecito, y así no... Así vamos todos juntos y comentamos las películas ahí y lo dejamos ver de la organización, o no, o lo felicitamos.
Exacto, que es lo que esperamos hacer.
Efectivamente.
Muy bien, pues nada, ya para seguirte oyendo, lo único que nos falta es conectarnos a los podcasts que nos has comentado ahí al principio.
Uh-huh.
Ya sabemos que en el de Laura hablará Laura, que es lo suyo propio.
Sí.
Y que en el que empieza por sex se habla sobre todo de fruta y de mar, ¿no?
Efectivamente, de fruta y de mar.
Exacto.
Pepinos y almejas.
Eso es. Dani, muchísimas gracias por todos los comentarios y que, bueno, que vaya estupendamente por allí.
Gracias a ti y a todos los oyentes.
Extra, extra, hablemos de cine.
Oye, joven, ¿qué es eso de hablemos de cine?
¿Qué no sabe, señor?
No, ni idea.
Pues es un podcast donde se discuten temas actuales a través de películas interesantes y desde un punto de vista muy latino.
¿Pero qué tengo que hacer? ¿Cómo me suscribo?
Pues fácil, nada más visite hablemosdecine.com.
Hoy mismo lo voy a escuchar en mi computadora.
Hablemos de cine.